Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Love to write another song, but nothing safe to come. Love to write another song, carry me
along. Qué bueno, qué bien suena, va Morrison. Incombustible. Bueno, ya sabemos que anda pasando por España, por el mundo y por Japón. Vamos a repasar, como siempre, a través de este viaje que te proponemos en el tiempo, un repaso al año 2015. Un año al que le daban la bienvenida en la televisión pública Anne Igartiburu y Ramón García.
Cuando mi corazón cambió, que yo me quité de todos los vicios, hice todas esas cosas, empecé a hacer las cosas bien, mira todo lo que Dios me ha dado hoy en día. Ganador de Grammy, mi segunda película en Hollywood. Todas estas cosas no pueden ser casualidades, son regalos que Dios me está dando por haber cambiado mi vida. Soy prueba viva de que si tú haces bien, te viene el bien. Mírame. Te estaba buscando
por las calles gritando. ¡Qué bueno! ¡Qué bien se le entiende! Es Nicky Jam. Esta canción, Pedro, a dúo con Enrique Iglesias, fue, por cierto, la que más sonó en España en el año 2015.
Así es, El Perdón, que así se llamaba este tema. Fue cantado inicialmente en solitario por Nicky Jam, pero le pidió posteriormente a Enrique que la grabara con él y se convirtió en un rotundo éxito, llegando a ser número uno en 9 países.
Y mientras en nuestro país sonaba este tema a nivel internacional, ojo, qué pasada de canción, el mejor tema fue este.
Es el tema Stay With Me de Sam Smith, que se incluye en su álbum debut. Llegó a vender 4 millones de copias, fue número uno en varios países y en 2015 ganó 2 premios Grammy a la mejor grabación y canción del año.
Bueno, vamos a poner la tele del año 2015. Lo primero que vemos en la tele es a José Mota.
Despacito conmigo, ven. Despacito conmigo. Que tiro de chaira de abajo arriba, te echo las tripas en un canasto. Voy. Si no hay cerveza, ¡hasta la mierda!
Bueno, en febrero de 2015 se estrenaba en la 1 de Televisión Española el programa José Mota Presenta, un espacio de sketches, de humor, que se mantuvo 2 temporadas en antena. Hace poco, por cierto, José Mota pasaba por La Noche de Adolfo Arjona.
Bueno, yo creo que la gente que nos dedicamos al humor claramente lo hacemos en defensa propia de la misma vida, ¿no? Es el burladero donde creo que nos sentimos a gusto. Vamos, metería la mano en el fuego de que la mayoría de la gente lo hace porque es un sitio donde, bueno, pues te encuentras a gustito, ¿no? Calentito, donde te sientes seguro y donde ves la vida, pues con cierta sorna, con cierta ironía, con cierto sarcasmo y sin tomarte totalmente en serio las cosas. Y yo creo que es una manera de entender la vida, ¿no? El humor. Y cada vez no es algo que verdaderamente elijas, ¿no? Naces con esa inclinación, ¿no? Hacia acariciar la sonrisa o valorar la carcajada. Yo me acuerdo de niño cuando veía en televisión los programas donde salían Fernando Esteso o Pajares o Martes y Trece. Bueno, pues toda la gente que estaba entonces, ¿no? Y que sentía que el mundo era, en ese momento, magia.
Podría haberte dedicado a hacer monólogos, a contar chistes. Sin embargo, decides crear personajes que han sido todo un exitazo. ¿Esto cómo es? ¿Un día te despiertas, te miras al espejo y decides hacer ese tipo de humor? ¿Cómo llegas a esa conclusión, a ese camino?
Bueno, supongo que tiene muchísimo que ver con el paisanaje que me ha rodeado toda la vida, ¿no? Y uno es... Realmente he tenido gran fortuna de nacer en mi pueblo, en primer lugar, en Montiel, porque es un sitio donde Castilla-La Mancha me parece que tiene una retranca y una ironía para el humor diferentes, no sé si única, pero sí que esa llanura de tierra, ese mar de tierra, esa llanura conforma un humor con mucha, como digo, ironía, con mucha retranca, tiene su sello propio. No te digo que sea mejor ni peor, desde luego diferente, ¿no? Y eso termina construyéndote, ¿no? Que duda cabe que la gente que te rodea y todo, como te digo, el personaje que te rodea, pues termina creando pues una afinidad, un estilo hacia donde tú te sientes verdad a la hora de hacer las cosas, ¿no?
Te ruego, por favor, que saludes de manera muy afectuosa al Fumi, a Berengario, al tío de la vara, y de manera muy especial, por favor, dale dos besos a la vieja del visillo.
La vieja del visillo, madre mía. ¿Ves lo importante que es? Claro, cuando tú vas de niño andando por las calles y ves que pues detrás de esas ventanas se esconde pues una persona que con curiosidad mira para afuera y tal, pues esos son estampas, retratos que se te quedan en tu vida y que luego pues tratas de contarlos a tu manera. En este sentido, los personajes que yo hice, todo tenía un porqué vivido. Muchas veces mejor, otras peor, pero tiene un sentido, ¿sabes?
Otro programa que estrenó la 1 de Televisión Española en 2015 fue En tu casa o en la mía. Comenzó a emitirse en septiembre de ese año. Era un formato original de la tele pública que tuvo un enorme éxito de audiencia. El presentador, seguro que lo recuerdas, era Bertín Osborne. Era básicamente un encuentro con un invitado para hablar mientras preparaban para comer, así de simple. Querido Bertín Osborne, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Bueno, fíjate, si echamos la vista atrás cómo pasa el tiempo, 2015, primera temporada que estuvo compuesta por 9 programas. ¿Tú recuerdas alguno de los personajes que pasaron por esa primera edición?
Bueno, yo soy el primer sorprendido, porque cuando has dicho 2015 digo, no puede ser. Pero es que se ha pasado todo muy rápido. Bueno, el primero sí, me acuerdo que fue... ¿Quién fue la primera? La primera fue... Sí, hombre... la que era mujer de Carlos Herrera, por Dios, se me ha olvidado el nombre.
Adiós, vamos a ver cómo era. Mariló Montero, hombre.
Mariló, por Dios. Es amiga mía de toda la vida. Pero se me ha quedado
somos
blanco.
poco cotillas.
Nada,
¿eh?
Nada. Yo por lo menos nada.
Primera invitada ella, ¿no?
Primera fue ella, sí.
Qué bueno.
Y que luego volvió otra vez. Pero sí, me acuerdo de la primera, luego ya... Ya no me acuerdo más quiénes eran los siguientes. Creo que fue Alborán, Pablo, pero ya no me acuerdo muy bien exactamente cuáles fueron los primeros, porque han sido más de 140, ¿eh?
Oye, en esta primera edición, que el programa también estaba arrancando, ¿había algún criterio para elegir a los invitados o se buscaba alguien que fuera absolutamente reconocible y que dijera que sí?
Hombre, en aquel momento teníamos tantos donde elegir, no como ahora, que claro, que teníamos 20.000 candidatos. Yo me acuerdo las sesiones sentados dando nombres. Y luego la verdad te diré que prácticamente todo el mundo aceptaba hacerlo, ¿eh? Más máxime cuando ya pasaron los dos o tres primeros. Ya había claro, una cola de narices.
Claro, porque, bueno, en fin, Bertín Osborne es primero un valor seguro y luego, claro, cuando hemos ido viendo el programa, sabíamos que quien iba a sumar activos, pero en esa primera edición no recuerdas que alguno os dijera que no.
No recuerdo. Vamos, yo creo que no hubo nadie. Nos dijo que sí todo el mundo, ¿eh? En Televisión Española nos dijo que sí todo el mundo.
Entiendo. ¿Hasta qué punto había guión y cuánto se dejaba la improvisación? Porque, Bertín, dada la naturalidad que tú tienes delante de una cámara, da la impresión de que todo es producto de la improvisación, pero tengo la opinión, y corrígeme si me equivoco, que con independencia, naturalmente, de no tener puntos y comas, pero al final todo está suficientemente milimetrado para que parezca natural, ¿no?
Pues no exactamente.
A ver, cuéntame.
Efectivamente no hay guión. Entonces, yo lo que tengo es una guía mental, porque yo empiezo... Vamos a ver, yo lo que quiero es enseñar al personaje, pero humanamente, no profesionalmente, que casi todo el mundo los conoce. Tanto cantantes, artistas, políticos, actores, todo el mundo sabe lo que hacen en su vida profesional. Pero no saben a qué colegio fueron y si eran malos en matemáticas o les gustaba el fútbol y de qué equipo son. Ese tipo de cosas, yo he procurado en todos los programas hacer un repaso cronológico de la vida de cada uno. Entonces, pues empezábamos con su familia, con los hermanos, los padres, qué hacían, qué no hacían, a qué colegio iban. Ese tipo de cosas es un poco, digamos, la línea conductora del programa. Yo no tengo absolutamente ningún guión y sí que yo voy tirando del hilo. Entonces ahí me dice, pues yo era una catástrofe en matemáticas. Y entonces pues le pregunta, bueno, ¿en qué eras bueno? Y quiero decir que no hay ningún guión, lo que sí hay es una guía. Y luego, por supuesto, yo antes de empezar el programa me conozco la biografía de la persona absolutamente. Entre otras cosas también porque la mayoría son amigos míos.
Entiendo. Bueno, la primera temporada tuvo un enorme éxito, se renueva por 18 programas más para pasar luego a emitirse en Telecinco. ¿Se puede contar las verdaderas razones por qué la televisión pública abandonó un proyecto de éxito y al final terminas desembarcando en Telecinco?
Pues mira, a mí eso es un tema que me pareció demencial. Hubo dos motivos. Yo me hubiera quedado encantado, ¿eh? Pero hubo dos motivos. Uno, y esto probablemente lo negarán, pero como a mí me da exactamente igual, yo creo que alguna vez lo he dicho, pocas, pero alguna vez lo he dicho, creo, hubo un problema con Pedro J. Ramírez. Entonces, Televisión Española, por los motivos que sean que yo desconozco, no querían emitir un programa de Pedro J. Y nosotros no estábamos dispuestos a comernos el programa, porque no me parecía lógico, primero, ni a mí, ni al director, ni al productor. Y segundo, porque en realidad tampoco era el programa de Pedro J., era el programa de su mujer, de Ágata, en aquel momento. Y Pedro J. estaba invitado, comía y luego me hablaba de sus libros y hablaba de una serie de cosas que me parecían que era pues que eran paralelas a la línea del programa, que era el de su mujer. Entonces, ellos no querían, bajo ningún concepto, emitir el programa donde estuviera Pedro J., cosa que a mí me cabreó bastante. Entre otras cosas porque a mí personalmente me cae muy bien. Y eso es un motivo. Y otro motivo es que de repente después de hacer, como tú dices, 9 y luego 18 con unas cifras que no las habían soñado ni en sueños las habían soñado, nos dijeron que nos renovaban 4 más. Entonces, claro, el productor y director del programa y yo nos miramos y dijimos, vamos, aquí estamos todos locos, ¿o qué? O sea, para empezar, nosotros tardamos 4 semanas en montar un programa. Entonces, si nos dan 4, eso es un mes. Entonces, ¿cómo hacemos si tenemos que emitir? Es absurdo, no sabemos a quién llamar, no sabemos qué fecha darle. Y teníamos un problema con Antonio Banderas, que habíamos quedado con él. Y fíjate la cara que se nos quedó cuando no pudimos darle una fecha. Nos dice que sí. ¿Cuándo? Ah, pues espérate, porque no sabemos si vamos a renovar o no vamos a renovar. Estamos hablando de Antonio, estamos hablando de un programa que hacía unos 18 y 20 y 21 y 22 y 23 de audiencia en una cadena que hacía un 8. Entonces, claro, aquello era absolutamente demencial. Y entonces nosotros le dijimos a esta gente que así no podíamos seguir, que no era un concursito, que si tú hacías un programa como el nuestro tenías que tener una previsión a largo plazo, por lo menos a medio plazo, de lo que íbamos a hacer para poder organizarnos, porque era imposible, era inviable hablar con Plácido Domingo y que nos dijera, pues Plácido, pues voy mañana. No, Plácido viene el mes que viene, dentro de 50 días. Y nosotros estábamos fuera de contrato, no podíamos tener a Plácido, ni a Antonio, ni a gente importante. Dije, oye, macho, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y por eso nos fuimos.
Sí, yo no creo que haya que ser profesional del medio para entender esto que estás contando. Oye, a partir de la etapa en Telecinco ya pasa a llamarse Mi casa es la tuya, Mi casa es la vuestra. Creo que ya va por la 10ª temporada. Bertín, un programa donde se habla de manera natural, donde se cocina, donde se guisa. Coño, ¿no parece que sea una fórmula matemática muy compleja? ¿Dónde está ese factor invisible del éxito para un planteamiento? Desde luego, también realizado, también diseñado, también hecho. ¿Dónde está la clave?
Con una música muy bonita. Parece una película, la verdad. Pues mira, yo creo que la gente se siente tan a gusto y tan cómoda que me cuentan cosas que no le cuentan a los demás, la verdad. Entonces, a mí me han pasado, ha habido muchos programas en los que pues que de repente te cuentan cosas que no han contado en la vida y además te lo hacen con la mayor naturalidad. Sí que es verdad que yo le suelo dar un par de copitas a los invitados y eso les afloja bastante. Pero bueno, en realidad yo creo que es, el ambiente en general, el equipo de gente, las chicas de producción, los que están trabajando ahí, son todos tan encantadores que el invitado se siente comodísimo, porque ten en cuenta que están con nosotros 5 o 6 horas, ¿no? No es una entrevista al uso. Yo no soy periodista, yo no meto el dedo en el ojo porque no me interesa. No soy encima nada cotilla, con lo cual lo que vamos es a charlar de forma absolutamente relajada y a tomarnos 3 copitas y un arroz. Entonces, la gente la verdad es que se deja ir bastante y hablamos sin tapujos de prácticamente todo, ¿eh? Nadie me ha puesto, también te digo, nadie, nunca, ni desde el presidente del gobierno hasta, yo qué sé, nadie me ha dicho lo que no puedo preguntar, nunca. Pero ni Rajoy, ni Aznar, ni nadie me ha dicho, de esto no quiero hablar, nunca.
Bertín, este programa no es exportable, ¿no? O sí, quiero decir, Bertín Osborne haciendo este programa en México tendría que trabajar 7 veces más para documentarse sobre la vida de a quienes van a entrevistar, porque la gente que pasa y se sienta contigo, de alguna manera forman parte de tu vida también, ¿no?
Efectivamente, ya me llamaron para hacerlo en Estados Unidos y en México, como tú bien decías. Lo que pasa es que no tengo tiempo, pero yo no me puedo ir a México ahora 3 meses a grabar, a estar ahí, porque no puedo, porque tengo aquí también programas, también contratos, también obligaciones, y además es que no estoy dispuesto a no ver crecer a mis hijos pequeños. Entonces me lo estoy tomando con bastante calma, te diré, pero sí que podría haber hecho mucho más de lo que he hecho.
Qué bueno. Por fin vemos a Bertín Osborne maduro. Ya era hora, Bertín, que dejaras la adolescencia atrás, ¿eh? Ya era hora.
Bueno, ya, es que ya es hora, macho.
Oye, que muchas gracias, como siempre, por dedicarme unos minutos cuando te solicito. Eres muy amable, gracias.
No, hombre, gracias a ti, Adolfo, y a todos tus oyentes, que seguro que serán muchísimos.
Gracias, un abrazo muy fuerte. Suerte.
Hasta luego.
Chao, chao, adiós. Dejo a Bertín Osborne, estamos repasando el año 2015, bueno, del cine. Merece la pena destacar que en la gala de los Goyas de ese año, India Martínez se llevó el premio a la mejor canción original por este tema titulado Niño sin miedo, de la película, de la gran película El Niño.
Sí, pero la gran triunfadora de la noche fue la película La Isla Mínima, dirigida por Alberto Rodríguez, que se llevó 10 premios de 17 nominaciones, entre ellos el de mejor película.
Tome nota, por favor. Aparte de la herida del pecho, veo varios cortes, aparentemente puñaladas.
Apunte que tiene cortes repartidos entre el cuello, el abdomen y el tórax.
Me gustaría que lo llevasen con la mayor discreción y que lo solucionen lo antes posible. Prometo recompensarles.
Aquel año 2015 nos estremeció una noticia que llegaba desde la capital francesa, donde 2 encapuchados irrumpieron en la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo y abrieron fuego contra los que estaban presentes en la redacción.
50 disparos que acabaron con la vida de 12 personas. Los terroristas de Al-Qaeda reivindicaron el ataque. Aquellos días, la frase «Je suis Charlie», «Yo soy Charlie», se convirtió en un lema internacional contra el terrorismo.
Sitúate en Düsseldorf el 24 de marzo de 2015. Un día que amaneció nublado y frío en la ciudad alemana. El joven piloto Andreas Lubitsch se levantó temprano para ir a trabajar. Le tocaba viaje de ida y vuelta entre Düsseldorf y Barcelona como copiloto en el vuelo 9525 de Germanwings. La ruta hacia la capital catalana transcurrió con normalidad. Pero a la vuelta, Lubitsch ejecutaría un macabro plan.
El avión, con 144 pasajeros y 6 miembros de la tripulación, despegó del Prat a las 10:01 de la mañana. 28 minutos después, el capitán de la nave se levantó para ir al baño. Andreas Lubitsch se quedó solo en la cabina, cerró la puerta desde dentro y comenzó a descender poco a poco el avión.
Las alarmas comenzaron a sonar porque la aeronave perdía demasiada altura. El capitán gritaba que por favor abriera la puerta, que intentó derribar a patadas, incluso con un hacha. Nada fue posible y el pánico se apoderó de todos los que iban en el avión, salvo de una persona, Andreas Lubitz. Él hizo que aquel vuelo de Germanwings terminara su ruta en los Alpes franceses. Todos los ocupantes murieron.
Los investigadores tardaron apenas horas en descartar un acto terrorista. Aquel suceso tenía detrás los problemas mentales de Andreas Lubitz y su temor a que la compañía aérea para la que trabajaba los descubriera y él perdiera su trabajo y su sueño desde niño, el de ser piloto.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En el capítulo de nombres propios del año 2015 destaca el de una mujer. Angela Merkel.
Por aquel entonces, Europa tenía varios frentes abiertos: la crisis de deuda, la crisis de los refugiados y un conflicto con Ucrania. Pues bien, la revista Time nombró persona del año a la canciller alemana por considerarla un actor indispensable en aquella Europa en crisis.
Aquí en España el caso no seguía dejando titulares. En 2015, el rey Felipe VI firmó un decreto por el que retiraba el título de duquesa de Palma a su hermana, la infanta Cristina. Finalmente, Iñaki Urdangarín fue condenado por corrupción a 6 años y 3 meses de cárcel y la infanta Cristina fue absuelta.
Otro nombre que fue noticia en 2015 por sus problemas con la justicia fue el ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, arrestado en una mediática operación policial en su casa del madrileño barrio de Salamanca.
También aquel año los socialistas Manuel Chávez y Gaspar Zarrías abandonaban sus escaños en el Congreso de los Diputados después de que el Tribunal Supremo confirmara su imputación en el caso de los ERE de Andalucía.
Bueno, vamos a cerrar el año 2015 porque esta noche queremos repasar el año 2015, 16 y 17. Decía, cerramos el año 2015 para curiosear en la televisión de 2016 y nos encontramos con esta conversación.
Terelu, la tarea 36, le estaba grande. Eso hasta que le pasó lo que pasó.
Cuando yo me miraba antes en el espejo, me gustaba, me sacaba defectos, porque yo soy una persona muy crítica conmigo misma. Y ahora, ¿sabes el problema? Que no me identifico.
Es parte del programa docu-reality Las Campos, que Telecinco estrenó en agosto de 2016 y que se mantuvo en antena hasta septiembre del 18. Se basaba en la vida de la periodista María Teresa Campos y de sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego.
Carmen Borrego, buenas noches y bienvenida a la COPE.
Buenas noches, Adolfo, qué alegría oírte.
Hola, Carmela. Oye, ¿cómo surge y quién os propone hacer el programa?
Pues mira, esto surge una primera idea, que llaman a Terelu y a Teresa, para hacer un programa las dos de entrevistas. Y al final querían hacer algo distinto y de ahí desemboca en hacer esto, que a mí me parece que fue muy divertido. Y deciden que Carmen Borrego, que no había hecho nunca imagen, aunque lo llevaba muchos años trabajando en televisión, vaya al primer debate. Y ahí les gusté y dije, no, hombre, Carmen tiene que participar. Y ahí empecé a grabar Las Campos, de lo que no me arrepiento, me lo pasé muy bien, aprendí mucho, y de esos lodos pues vienen estos barros, ¿no?
Carmen, uno cuando piensa, bueno, estamos hablando hace ya algunos años, concretamente del año 2016, se mantuvo en antena, como decíamos, hasta 2018. Para hablar de las cosas de vosotras, las cosas de la familia, ¿pusisteis muchas condiciones? Es decir, ¿había líneas rojas donde no estabais dispuestas a traspasarlas?
Es muy curioso, porque la gente puede pensar que sea así, pero la realidad es que no pusimos ninguna condición. Lo hicimos a corazón abierto. Tampoco lo que nos proponía el programa eran cosas que tuviéramos que poner ningún tipo de condición. Si hubieran dicho, oye, nos vamos a meter en la ducha con vosotros, pues seguramente hubiéramos dicho que no, claro. Tampoco tenemos ya los cuerpos como para enseñarlos,
¿eh? ¿Cómo se grababa cada episodio? ¿Había un guión previo o se improvisaba mucho?
No, vamos a ver, había una pauta, ¿no?, de qué se quería hacer, o cada episodio era como una especie de monográfico, ¿no? Cuando nos fuimos a Málaga, pues era nuestra infancia, nuestra vida en Málaga, nuestra familia, nuestro padre, compañero vuestro de la COPE, como bien sabéis. Y bueno, pues ahí era contar nuestra vida. Pero el docu era muy espontáneo. A nosotros nadie nos dijo en ningún momento qué teníamos que decir o qué no teníamos que decir.
Entiendo. ¿Pudimos ver todo lo que se grabó o hubo cosas que se decidió no enseñar?
Yo creo que se ha visto prácticamente todo. Es más, yo hay cosas que hubiera no las hubiera editado, evidentemente, porque yo soy de las que la monto de vez en cuando y cuando me veo en la tele digo, madre mía, que estás vuelto loca. Pero yo creo que si tú haces un docu-reality, que creo que no es ninguna vergüenza hacerlo, hemos sido a lo mejor muy criticadas por hacer este programa, repito que yo aprendí mucho y lo pasé bien, y todas lo pasamos bien. Y luego es que María Teresa Campos, hay que ver en lo que se ha metido Teresa, porque Teresa con la profesionalidad. Pues yo creo que precisamente cuando tú tienes una larga trayectoria, como tiene Teresa, pues te puedes permitir el lujo de hacer en un momento dado lo que te apetezca o quieras, ¿no?
Entiendo. Eso quería preguntarte. Me hablabas de que es la primera vez que te pones delante de las cámaras, porque, en fin, tú has trabajado mucho detrás de las cámaras, dirigiendo diferentes proyectos. El hecho de estar cerca de María Teresa Campos, es decir, de tu mamá, ¿eso te dio una cierta tranquilidad? ¿Fue una buena pareja de baile?
¿Sabes qué pasa? Que cuando tú trabajas con tu familia, lo que consiste es en cómo interactúas tú con tu familia, pues es que no hace falta guión y eres súper espontánea. A mí eso me ha hecho luego el perder el miedo delante de la cámara. Yo he trabajado durante 30 años dirigiendo programas y detrás de las cámaras, que también lo he pasado muy bien, pero siempre me decían tú, y decía, qué horror, no me pongo delante de una cámara ni loca. Y gracias a las Campos yo le perdí el miedo a estar delante de las cámaras.
Tengo que reconocerte una cosa. Mira, hace mucho tiempo en Málaga organizamos en la radio una cosa que se llamó Mujer Siglo XXI, donde invitábamos a mujeres que contaban, hacían una especie de conferencia. De todas ellas, que por ahí pasaron políticas, actrices, intelectuales, de todas, la que más me gustó fue Isabel Pantoja. ¿Y sabes por qué? Porque ella lo que fue, hizo un relato de su vida. Y al final, cuando uno cuenta su vida, es donde aparecen los rasgos de naturalidad, de espontaneidad, que en comunicación ya sabes que es un valor, ¿verdad?
Claro, y sobre todo cuando uno cuenta su vida hay mucha verdad, ¿no? No, yo creo que cuando uno está hablando de qué relación tiene con su madre, que en este caso tenemos muy buena relación todas, pues es que yo creo que cuando traspasa las cámaras la verdad, pues llega a la gente, ¿no?
De esta serie, ¿recuerdas cuál fue el momento cumbre?
Yo creo que hay muchos momentos cumbres, porque como bien te decía antes, cada episodio había un hilo conductor, ¿no? Entonces, para nosotros significó mucho llegar a nuestra casa de Málaga, que era el último sitio que habíamos vivido con nuestro padre, y recordar ese momento fue duro, para mí fue cumbre, pero luego fue divertido el momento en que yo soy una persona que tenía pánico a volar y me meten en un avión a Nueva York y yo voy absolutamente dopada y grabándome. Entonces hubo un momento en que nos moríamos de risa, claro. Porque decía, hay que ver cómo va esta, que tiene que ir trabajando. Imagínate que llegas topado a tu trabajo, pues no es lo lógico, no es lo normal, ¿no? Pero sí ha habido momentos, ya te digo, momentos muy emotivos en Málaga, en nuestra queridísima Málaga, el recordar tu colegio, el recordar tus amigas, el recordar tu familia, el recordar a mi padre, para mí fue un momento, el momento de ir al parque de atracciones Tívoli, que aprovecho para apoyar, que no se cierre Tívoli, que yo creo que los malagueños necesitamos tener un parque de atracciones, el que a mí y a mi familia nos ha dado tanto, pues el momento de entrar en Tívoli, yo llevaba pues, como 15 años sin ir a Tívoli, y ese momento era recordar mi niñez, mi padre, y yo siempre cuento como anécdota que a pocas niñas les ha ocurrido, ¿no? Pero a mí de jovencita, cuando cruzaba la raya, me castigaban, el castigo era, esta tarde te vas a Tívoli con tus padres, o sea, que fíjate qué castigo, ¿no?
Ay Dios, aquel super tibolino que nos daba la opción de montarnos en todos los sitios, ¿eh?
Efectivamente, y el teatro de Tívoli por el que han pasado los grandes cantantes de este país, ¿no?
Carmen, termino con la última. Sois una familia absolutamente reconocible, popular en nuestro país. Alguien podría pensar que es una familia con un enorme matriarcado, pero sin embargo tu padre, al que tuve el inmenso honor de conocer, tu padre también os marcó en gran medida, ¿verdad?
Es verdad que mi familia es matriarcado no solo por mi madre, sino por mi abuela, ¿no? Es la que ahí ejerció. Yo creo que mi abuela y todas sus hermanas han creado grandes familias alrededor de la madre. Pero mi padre era un hombre con mucha personalidad, con mucho carácter. Es más, yo creo que yo me parezco mucho más en carácter, incluso físicamente, a mi padre. Y mi padre era una persona muy respetada en la profesión en Málaga, como tú sabes. Y hay muchas cosas que tenemos las dos, que hay muchas de mi madre, pero muchas que son evidentemente de él, ¿no?
Está claro, es un hombre que fue respetado y que sigue siendo respetado, desde luego, en el mundo de la radio en la ciudad de Málaga. Carmela, gracias por atenderme. Te mando un beso muy fuerte.
Igualmente, un beso muy fuerte para ti y para todos los malagueños.
Estamos repasando el año 2016. Déjame que te voy a hablar de un acontecimiento musical. Bueno, tuvo lugar el 16 de noviembre.
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo.
Qué bonito, qué bien suena. Súbelo, Campo, súbelo.
Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena. Se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena.
¿Estuviste en el concierto, Arjona? ¿O?
Qué bonito, no, pero esta canción... Es que ese disco que le hizo Perales a Isabel Pantoja y probablemente en el momento emocional en el que nos encontrábamos en este país respecto de la Pantoja, fue muy especial. Bueno, 16 de noviembre de 2016 fue la vuelta a los escenarios de Isabel Pantoja tras su paso por la cárcel.
Pues fíjate, y en el concierto la tonadillera rindió homenaje a otro grande de la canción, al cantante y compositor mexicano Juan Gabriel, fallecido en agosto de 2016.
Algún día os contaré una anécdota con Isabel Pantoja y con Juan Gabriel que viví en primera persona. Bueno, vamos al ámbito internacional. El personaje del año 2016, según la revista Time, fue el nuevo presidente de los Estados Unidos, un rubio excéntrico llamado Donald Trump.
Rusia, decía Trump, y otros países, incluido China, que se ha aprovechado de nosotros en el ámbito económico, Rusia, China, Japón, México, todos los países nos van a respetar mucho más que bajo pasadas administraciones.
Sobre Trump he tenido oportunidad de charlar en distintas ocasiones con el periodista español que probablemente más ha estudiado la figura del ya expresidente de los Estados Unidos. Me refiero al periodista Vicente Vallés.
Hay un ilustre profesor universitario en Estados Unidos que pasa por ser prácticamente el único que advirtió a todo el mundo de que Trump iba a ganar las elecciones, cuando todo el mundo decía que las iba a perder. Lo primero que dijo este hombre al día siguiente de las elecciones, cuando se confirmó que él sí había acertado, es que él hacía otra apuesta, y es que no acabaría su mandato de 4 años, porque habría un impeachment. Eso va a depender del Partido Republicano, por supuesto va a depender de lo que Trump haga una vez que sea presidente de los Estados Unidos. Pero hay muchas apuestas en ese sentido, en que podría no terminar su mandato. Yo no creo que eso vaya a ser tan sencillo. Creo realmente que eso es muy difícil que ocurra. Lo que sí creo que podría ocurrir es que estemos ante un presidente de un solo mandato. Ante un presidente que, pasado el primer mandato de 4 años, no consiga la reelección.
Fíjate, aquí en vez de maldita hemeroteca, bendita hemeroteca. Hubo un impeachment. No consiguió sacar del poder a Trump. Pero, sin embargo, como bien ha dicho Vicente Vallés, presidente de un solo mandato. Bueno, mientras tanto aquí en España, uno de los nombres propios del año fue el de Víctor Barrio.
El torero fallecía a los 29 años de una cornada en el pecho. La muerte en el ruedo estuvo rodeada de polémica porque algunos desalmados dijeron en redes sociales que se alegraban de lo que había pasado. Su esposa Raquel Sanz decía esto en Herrera en COPE.
Cuando la gente me preguntaba que si sentía rabia por esta gente, yo no, porque bastante tenía con mi dolor. No, mi dolor no me ha dejado sentir otra cosa. Pero es que si analizamos el número de mensajes positivos frente a esos 4 negativos, vamos a llamarlos, es que no tiene nada que ver, es una marabunta, no solo en redes sociales, es que tengo mi casa llena de cartas gracias a que vivo en un pueblo, y en las redes sociales ha sido impresionante, en mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, son cientos y miles de mensajes que la verdad es que son preciosos, muchos de aficionados, la gran mayoría, pero también debo decir de gente que no se considera taurina, incluso que se califica como antitaurina o que no le gusta la tauromaquia, pero que no estaban para nada de acuerdo con todas esas palabras.
En el año 2016, este año estuvo marcado por una moda macabra, aquellos atentados contra multitudes. Pedro, vamos a situarnos en el 14 de julio.
Fue por sorpresa. Un camión arrollaba a una multitud de personas en la ciudad costera de Niza, en Francia. Estaban celebrando el 227 aniversario de la toma de la Bastilla cuando el conductor del camión atropelló a decenas de personas. Murieron 86 y resultaron heridas más de 400. Era un lobo solitario que mató en nombre del Estado Islámico. Fue abatido por la policía.
Bueno, solo 5 meses después, 12 personas fallecían y casi 60 resultaban heridas en un nuevo atentado terrorista. Esta vez ocurría en la capital alemana, en Berlín, donde, de nuevo, un camión irrumpía en un mercado navideño. 2016 fue también el año en el que Esperanza Aguirre dimitía como presidenta del Partido Popular madrileño.
Ese año fallecía también Rita Barberá, la que durante 24 años fuera alcaldesa de Valencia. En el momento de su fallecimiento era senadora y estaba imputada por un presunto delito de blanqueo de capitales. Y un nombre propio más en Página Política. 2016 fue el año en el que aparece en nuestras vidas Carles Puigdemont. Era investido presidente del gobierno catalán.
¿Cómo olvidarlo, verdad? Bueno, vamos pasando el calendario. Vamos a parar ahora en el año 2017. Un año en el que España... En España, en nuestro país, triunfaba la música de Maluma. Si eres seguidor de este programa, recordarás que este tema, titulado Felices los Cuatro, formó parte, Andrés, de nuestra banda sonora, ¿verdad?
Sí, señor, sí, señor. Bueno, sin embargo, a pesar del éxito, este tema de Maluma no fue la canción del verano 2017. ¡Ay, estuvo cerquita! Este honor fue para Luis Fonsi gracias a la canción Despacito.
Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo.
Esta fue la canción del verano de 2017, pero si ponemos la tele de ese año, ¡qué suerte! Nos encontramos con Carlos Herrera.
Hay gente que me ha pedido, por favor, que vuelva a televisión. Y hay gente que me ha pedido, por favor, que no vuelva. ¿Cómo lo ves? Tú decides.
Carlos Herrera volvía a Televisión Española con un programa de entretenimiento y participación sobre temas de actualidad titulado ¿Cómo lo ves?, que se estrenó en el mes de octubre y apenas estuvo un mes en antena.
2017 fue también el estreno en Antena 3 de la serie La Casa de Papel.
Es fundamental que tengamos la opinión pública de nuestra parte. Vamos a ser los puñeteros héroes de toda esta gente. Pero mucho cuidado, porque en el momento en el que haya una sola gota de sangre, esto es muy importante, como haya una sola víctima, dejaremos de ser unos Robin Hoods para convertirnos simplemente en unos hijos de puta.
La Casa de Papel se estrenaba en mayo de 2017 en Antena 3 y tras la emisión de las dos primeras partes con gran éxito, Netflix compró los derechos a finales de ese mismo año. La serie está inspirada en un atracador de bancos que entre 1920 y 1950 dio más de 100 golpes mediante disfraces y engaños y sin necesidad de disparar a nadie.
Entre los estrenos más destacados de la cartelera de 2017. ¡Wow! Esta peli me encanta. Bueno, no la peli, las pelis. Te hablo de It.
Hola, Vicky. ¿No es así como te llaman tus amigos? ¿Vicky? ¿Qué, por qué lo sé? Supongo que será porque también soy tu amigo.
Si eres mi amigo, ¿por qué te escondes en la oscuridad? Tú no eres mi amigo, me das miedo.
Madre mía. It es una película basada en la novela homónima de Stephen King y era la segunda adaptación después de la miniserie de televisión que se hizo en 1990. En uno de los especiales de La Noche de Arjona tuvimos la oportunidad de hablar con Marc Gómez, el actor de doblaje que pone voz al payaso protagonista de esta película.
Cuando ves la película, ¿tú te reconoces? ¿Sabes que ese payaso que está hablando y que nos está generando tantísima tensión eres tú?
Es raro. A ver, claro, llevo ya casi 11 años haciendo doblaje y estoy bastante acostumbrado a oírme. Sí que es verdad que con Pennywise hace tantas cosas, es tan raro todo lo que hace, que a veces me hago risa a mí mismo un poco de decir, madre mía, porque me acuerdo de estar sudando ahí delante de atril, pero bueno, puedo reconocerme y pensar, uy, soy yo, y analizarme y también decir, uy, esto, y a la vez disfrutar de la película. Mi cerebro se ha preparado bastante para ver los doblajes y de hecho lo veo así siempre.
¿Y cómo llega hasta ti la oportunidad de poner la voz a este personaje?
Pues fue bastante curioso, como poco común, porque a mí me convocaron, hay veces que te dicen para qué es, normalmente no te dicen, te dicen mañana a las 5 y pues tú vas a mañana a las 5 sin saber qué vas a hacer. Entonces este fue el caso, no sé, me avisaron una semana antes o lo que fuera y yo no tenía ni idea, no me dijeron qué era. Y llegué al estudio y me dijo el director, que es César Martínez, bueno, es la película IT, y dije, ostras, qué guay. Y me imaginé, bueno, será uno de los jóvenes que sale por ahí. Y entonces me estuve explicando, no, porque el payaso tal, y yo más o menos conocía un poco, no había visto la TV movie, ni había leído el libro, pero bueno, el personaje lo conocía. Entonces entré en la sala yo sin aún entender que iba a probar a IT. Y entonces dijo, vamos a hacer como una especie de prueba, vamos a empezar a doblar, y si veo que sí, porque es que es tan raro que no sé decir cómo quedará y qué tal. Y entonces empezamos a doblar la peli, y si no quedaba bien o lo que fuera, o veía que no pasaba, pues me hubiera dado otro personaje o lo que fuera. Pero bueno, fuimos haciendo, entonces dijo, vale, pues sí, ya haces toda la peli. Pero fue como curioso, porque normalmente esto no pasa, te convocan para un personaje, o haces una prueba, o hay un casting, pero esto de empezar a tal, y mira, y fue así, fue bastante divertido.
Oh, Mikey, nunca les enseñaste el cuarto lado, ¿verdad? No querías que supieran lo que realmente le ocurrió al pobre Sokobiwa.
La principal dificultad que te ha planteado la risa del personaje, una risa tan característica, supongo que debe ser, además de estos saltos emocionales de ahora estoy contento, ahora estoy triste, incluso cómo consigues graves muy potentes, pero agudos, afinadísimos y muy aflautados. Quizá la risa, que es un componente de la personalidad del personaje, haya sido algo que has tenido que currarte mucho.
Bueno, sí, sin duda, sudar la risa se sudaba mucho porque, claro, yo intentaba replicar perfectamente lo que hacía. Y entonces, yo por suerte tengo la voz muy aguda. O sea, yo por agudos no tengo ningún problema. De hecho, para mí los problemas son los graves en general. Pero además, aquí tampoco tiene un registro como de barítono bajo, sino que simplemente pues él se lo lleva como más gutural. Entonces, ya te digo, a mí por agudos no tengo ningún problema, pero claro, la manera, tenía que escuchar muchas veces, a veces hacíamos toda la escena, pero decíamos, espera, esta risa, volvamos a oírla en concreto, esta risa, y grabamos la risa sola, sin las frases de antes ni después, para acordarme perfectamente. Intento pillarlo también musicalmente, se hace ti-ti-ti-ti, pues intento hacer ti-ti-ti-ti, ¿sabes? Intento como pillar la musicalidad de la risa para después replicarla y que quede natural y bien, bueno, dentro de lo natural que es una risa tan, tan rara, pero sí.
Por si alguien que está oyendo nuestra conversación se ha perdido la peli, primero recomendarle que vaya a verla. Y en todo caso, ¿tú serías tan amable de recordar, rememorar cómo es esa risa de Pennywise?
Ay. No sé, tipo así, depende.
¿Esto qué suena? No es la banda sonora de la película It. No. En 2017, la triunfadora en la gala de los Oscar de ese año, sin duda alguna, fue la película La La Land.
Cuando consigas esto...
Eso sí lo consigo.
Cuando lo consigas, tendrás que entregarte por entero. Darlo todo. Es tu sueño.
¿Y tú qué vas a hacer?
Tengo que seguir mi propio camino. Me quedaré aquí y pondré en marcha lo mío.
El éxito de La La Land fue rotundo. Se convirtió en la película más premiada de la historia de los Globos de Oro con 7 galardones y superó a Alguien voló sobre el nido del cuco. Fue nominada a 14 premios Oscar y se convirtió en la película con más candidaturas junto a Titanic y junto a Eva al desnudo. Se llevó al final 6 estatuillas.
En 2017 despedimos a dos artistas que dejaron una huella imborrable en el mundo de la moda. Un diseñador y su musa. Se los llevó la misma enfermedad, el cáncer. Bimba Bosé murió en enero y David Delfín murió en junio. De los acontecimientos que ocurrieron en 2017, nos marcó los atentados en Cataluña. Eran las 5 de la tarde del 17 de agosto, cuando una furgoneta invadía la zona peatonal del Paseo de las Ramblas de Barcelona. Más de medio kilómetro, un recorrido mortal en el que 16 personas perdieron la vida.
Preocupado por lo que está viendo, estamos en directo. Sí, bastante preocupado. Yo estaba yendo a trabajar con el hielo.
Sí, estaba cerca del lugar de los hechos.
Sí, estaba cerca. Una furgoneta arrollando a la gente. Ha arrollado a bastantes personas.
Aquel atentado yihadista tendría su réplica horas después en otra ciudad catalana, en Cambrils. Ya de madrugada, los Mossos de Escuadra localizaron a 5 terroristas que habían planeado atentar en el puerto de la localidad. Fueron abatidos, pero antes dejaron varios heridos, entre ellos una mujer que fallecía horas después.
Es el capítulo sin duda más negro de la España de 2017, los atentados yihadistas de Cataluña, cuya sentencia conocimos a finales del pasado mes de mayo. Quienes se sentaron en el banquillo y cuáles fueron las sentencias son dos cuestiones que quiero rememorar ahora, recordar con nuestro juez de cabecera, Bernardo Pinazo. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo. Ninguno de los tres individuos que se sentaron tras la famosa pecera de la Audiencia Nacional conducía la furgoneta que la tarde del 17 de agosto del 2017 sembró el terror en la Rambla de Barcelona. Pero ni tampoco el coche que horas más tarde hacía lo propio en el paseo marítimo de Cambrils, Tarragona. Pero tanto Mohamed Houli como Driss Oukabir, y así lo deja claro la sentencia que les condena a 53 y 46 años de cárcel respectivamente, integraban esa organización terrorista encomandada por el imán de Ripoll que falleció. Said Ben Lassa, el tercero en el banquillo, se condenó a 8 años de cárcel y no era parte del grupo, pero colaboró con sus miembros. Son los tres únicos responsables del 17A que salieron vivos. Aunque no fuesen los ejecutores de la matanza que acabó con la vida de 16 personas y dejó casi 150 heridos, la Audiencia Nacional no tuvo duda de que Mohamed Houli y Driss Oukabir se integraron y formaron parte de la célula terrorista desde casi el primer momento y de forma independiente que cada uno desempeñara una actividad diferente. A ambos la audiencia les condenó por pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de explosivos. Rechazó, sin embargo, considerarles coautores de 14 delitos de homicidios de carácter terrorista en grado de tentativa, como pedían las acusaciones, lo que se hubiese traducido en una condena de prisión permanente revisable, pero finalmente decayó y de esta forma pasarán un máximo de 20 años en prisión.
Realmente fue un año muy convulso en Cataluña por asuntos muy diferentes. Cataluña sigue siendo portada informativa casi a diario y no precisamente por asuntos muy positivos. El 1 de octubre se celebró el referéndum ilegal de independencia con la pregunta: ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Bueno, en aquel especie de montaje esperpéntico participó el 43% de los catalanes, de ellos el 90% votó sí a la independencia. Por cierto, una declaración de independencia que anunció Puigdemont y que duró exactamente así de poquito.
Y como presidente de la Generalitat, asumeixo en presentar-los els resultats.
Y como presidente de la Generalitat asumo el presentarles el resultado del referéndum. Asumo el mandato de Cataluña y que se convierta en un Estado independiente en forma de república. Pero con la misma solemnidad proponemos que el Parlamento suspenda la declaración de independencia para que emprendamos un diálogo sin el que no es posible llegar a una solución acordada.
Sense el qual no es posible arribar a una solución acordada.
Y chimpón, la historia ya la conoces, exiliados, cárceles, indultos, en fin. Tras el referéndum ilegal, el rey Felipe VI pronunció un histórico discurso.
Todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia.
Y después de todo aquello, llegaron las fugas de unos políticos, el encarcelamiento de otros, empresas que abandonaron Cataluña por centenares, un mediático juicio, una más mediática sentencia y, en definitiva, una polémica política que nos ha acompañado hasta el día de hoy.
Y me temo que lo que nos queda todavía. Bueno, y así va pasando la vida. Un año y otro. Hoy te hemos recordado asuntos y personajes de 2016, 2017 y 2015. La próxima semana nos vamos acercando ya inevitablemente al que sin duda ha sido un año histórico, me refiero al año 2020. Digo, la semana que viene tendremos 2018 y con los calores de agosto iremos a 2019 y terminaremos la temporada con 2020. Para así dar paso a una nueva temporada. Porque, por cierto, continuamos. To be continued. Eso quiere decir que continuamos. Con nuevas propuestas y con nuevas ideas. Pero eso ya te lo iré contando. Gracias por estar ahí. Nos encontramos la próxima semana. ¡Feliz semana! ¡Adiós!
De tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. ¡Ah! Formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti.